Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Bienvenidos a Veme, el programa donde miramos el mundo con la atención al detalle de quien sabe que un milímetro de diferencia en un corte es la distancia entre la excelencia y el olvido. Hoy en Veme nos alejamos de la espuma de las redes para entrar en el territorio de la disciplina. Recibimos a un verdadero baluarte, Roberto Nishida, el alma mater de Dashi. Roberto no es solo un chef, es el portador de una herencia que sobrevivió a Nagasaki y se perfeccionó en el rigor nipón mucho antes de que el sushi fuera un accesorio de moda. Junto a él, la mujer que gestiona el caos con precisión quirúrgica, Karina Ramírez. Ella es la responsable de que la tradición no sea una pieza de museo, integrando los tesoros del mar argentino con técnicas que sorprenden a los entendidos. Y hablando de estructuras que resisten, en el rincón de la observación técnica tenemos a nuestra abogada Paula Greco. Paula hoy tiene una tarea casi poética. Está terminando los papeles para que yo pueda convertirme en un personaje de anime. Quizás así el público pueda disfrutar de mi belleza con esa estética japonesa tan minimalista y perfecta que hoy nos convoca. Al mando de esta nave de sabores y protocolos, mi querida Analía Pinto. Analía, sé que estás ansiosa por preguntar si al sushi se le pueden poner pistachos o si podemos reconfigurar 1000 años de historia japonesa con un fruto seco. Pero por favor, antes de que Nishida nos retire el saludo por sacrilegio, tratemos de mantener la cordura. Roberto, Karina, Paula, Analía. 4 miradas que saben que lo bueno no es lo que brilla, sino lo que tiene la densidad de un buen omakase. Analía, el micrófono es tuyo. Trata de que el honor de la familia Nishida quede intacto después de tus dudas sobre el pistacho.
Gracias, Solange. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto, porque vamos a hablar de cultura. Bueno, siempre hablamos de cultura. También de historia. Y también de cómo la comida puede convertirse en un puente entre mundos absolutamente distintos. A veces pensamos la gastronomía solamente como un placer, pero detrás de cada plato hay historias, hay migraciones, hay tradiciones que cruzan generaciones. Bueno, todo es parte de nuestros viajes. Y como siempre les voy a presentar aquí a mi compañera de ruta. ¿Cómo estás, Paula Greco?
Buenas tardes, Analía. ¿Cómo va?
Muy bien, por suerte. Un hermoso día con hermosísimos invitados, que es un lujo tener aquí. Bueno, y les presento a los invitados. Hoy tenemos 2 invitados muy especiales que vienen del mundo de la gastronomía, pero también del encuentro entre cultura del que estábamos hablando. Por un lado tenemos a Roberto Nishida, aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Él es referente de sushi en Argentina. Muchísimo. Los que aman el sushi lo conocen segurísimo. Tiene una historia familiar muy fuerte que conecta Japón con nuestro país. Y también nos acompaña Karina Ramírez, Cari Ramírez, chef ejecutiva de Dashi Sushi. Forma parte de este equipo que todos los días transforma la tradición en experiencia gastronómica. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, Ana. Hola a todos. Buenas tardes. Todo muy bien y contentos de estar acá para charlar un poco de la gastronomía.
Qué sí. Bueno, qué bueno. Roberto, Karina, bienvenidos.
Y ahora Ani, te digo, los que quieran acompañarnos también por las redes, siempre La Vida Moderna de Analía y Analía Pinto, periodista. Para los que quieran escribir, van haciendo las preguntas porque ellos están acá también para responder dudas.
Exactamente. ¿Algo más?
Nada más.
Muy bien. Ya saben que pueden dejarnos su pregunta, ya lo dijo Pauli. Nos vamos al primer corte del día, nos acomodamos y empezamos de lleno con estos invitados de lujo y Dashi, por supuesto, que tiene una historia en sí misma.
Thank you.
¡Qué momento! Porque esta es la parte en que el invitado responde la pregunta que nos dejó el invitado de la semana anterior. Y, a ver, el invitado de la semana anterior era astrólogo. Era Victoria y nos dejó una pregunta. ¿Quién la va a responder?
Cari
va a responder. Muy bien, perfecto.
No quiero estar en el lugar de Cari, te digo.
Cari, si volvieras un día de la muerte, ¿qué harías y con quién?
Si volviera un día de la muerte, ok, ¿puedo traerme a alguien conmigo también que esté en el más allá?
Y no dejó especificaciones.
Especificación, sí. Ok. Elegiría una niña de 4 años disfrutando con su abuelo.
¡Ay, qué lindo!
Esa niña sos vos.
Soy yo, exactamente.
¡Qué hermoso!
O sea, volvería a mi niña en realidad a disfrutar con mi abuelo.
O sea que hay 2 encuentros.
Sí.
El de la niña interior y el del abuelo.
Exacto.
¡Ay, hermoso! Hermoso.
Sí. Qué lindo. Creo que es que esa etapa de la vida de la niñez nos marca un montón, uh-huh. y es lo que nos hace ser también hoy parte de la persona que somos. Y creo que es la etapa como más sana, más tierna, más ingenua también. Sí. Y nada, creo que es lindo volver a esa etapa y cada tanto desde este lugar también, ¿no?
Por supuesto, estando en esta vida y
reencontrarnos con ese
sostén. Y con el sostén del abuelo.
Además.
Pieza fundamental también,
sí,
¿no?
Sí.
Qué
así
lindo.
Que nada.
Me encantó.
Pensé que iba a ser más compleja.
Pero sí, yo la también próxima. Dije, bueno, ahora se nos arma un bache de media hora porque no la pueden responder. No, igual reconozco, a ver, no sé vos, Roberto, qué pensás, pero qué suerte que le tocó a una mujer, porque capaz que hubiera sido más difícil.
No, Cari tiene.
Si te tocaba a vos, era más difícil, me parece.
Creo que, no. que es más difícil que puedas elegir a quién elegir de todos sí, tus seres queridos.
Claro. Sí. Pero bueno, está muy bien.
Espectacular.
Nos vamos al origen de todo, que tiene que ver también, como dijo Cari, en la infancia, en la niñez. Estamos hablando con dos cocineros. ¿Cuál fue tu motivación, Roberto?
Mi motivación, bueno, yo nací en un almacén, entonces creo que cuando me voy a vivir solo, fui a Japón, se me dio de sobrevivir, empezar a saber qué hago con estos productos.
Claro.
Entonces, en un almacén ya conocés los productos, porque hoy, no sé, decís, ¿qué es esto? Y yo lo compraba directamente.
Claro. Entonces, pero escúchame, vos vivías en un almacén con abuelos, padres.
Padre, madre, bueno, mi padre empezó a ser carnicero, mi madre en almacén. Y yo atrás del mostrador con ellos.
¿Y no cocinabas nunca de chiquito, así nada?
De chiquito, nada, no. Comía algo tradicional siempre de mi abuela.
Claro.
Ellos sí, cuando íbamos los domingos.
Ah, o sea que la cocina viene por tu abuela.
Exacto. Sí, mirá. Ellos le encantaban cocinar.
Qué bueno.
Y
qué bueno.
Entonces cada vez que íbamos, ¿qué había para...? Es como la nona.
Claro. Y cuando te fuiste a Japón, ¿qué edad tenías?
19 años.
¿Fue difícil?
Fue difícil. Primer año y era lejos de casa. Yo decía, bueno, tengo a mi tía en Japón, pero nada, era de acá a Jujuy, más o menos.
Ah, claro.
¿Por qué decidiste ir para allá? Porque estabas acá y vivías en La Plata, es correcto.
Yo nací en La Plata, todo cultura de así de agricultores, de flores.
¡Ay, qué lindo!
Sí, todo de campo. Y la verdad que nada, se dio de que iban, nada, con tener ya doble nacionalidad, me hacía más fácil. Y todos mis amigos, mis compañeros se iban. Entonces, nada, es algo que no seguir estudiando, a ver otras cosas.
Bien.
En otro, decía, bueno, lugar. Me voy a Japón.
No, claro, porque aparte si tenés la oportunidad, porque la verdad que parece simple, pero tener una doble ciudadanía nacionalidad, exacto. Fantástico.
Espectacular.
Te da una apertura. La posibilidad de elegir dónde puedes ir.
Más a esa época que como que, tomarse un avión.
¿De qué año estamos hablando?
Hoy ya es tomarse un avión. Es algo normal. Pero...
Seguís conectado más. Claro, te vas y seguís más conectado a tu familia que cuando
exacto,
estabas acá.
Pero... Allá era por correo.
Claro,
teníamos
claro.
Teléfono por, no sé, allá ya había K2.
Claro.
Pero era ir a un teléfono público y llamar y que se me terminaban los minutos y chao.
Y claro. ¿Cómo fue tu sorpresa de la sociedad japonesa? Porque vos eras un niño que te criaste acá en la sociedad argentina.
Claro, igual
un cambio muy grande.
Exacto. Es la cultura la tenés como si fuese que te enseñaron de esa manera. Bueno, donde estamos nosotros, casi todos los japoneses tenemos una colonia, una escuela, uh-huh. donde participamos también agasajos japoneses,
sí. ¿sí?
Canto,
festividades, karaoke, claro.
Sí, todo. Y bueno, esa cultura está todavía.
Y acá. Hablabas japonés.
Y con mis abuelos tenía que hablar japonés, sí o sí.
Claro.
Entonces, sí, tenemos colegios japoneses, uh-huh. todo eso. Bueno, cuando fui era un extranjero igual.
Claro. Qué terrible eso.
Sí, 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 yo era un extranjero y nada, me encantó la cultura, cómo es en Japón real, la disciplina, muy estrictos, nada, ahí aprendí lo que es más o menos también la gastronomía.
Claro, tal cual.
Que de esa manera, nada, no me fue muy difícil empezar a cocinar porque conocía los productos.
¿Allá estudiaste gastronomía o algo te acercó?
No, allá me enseñaron a cocinar en pensiones. Uh-huh. Mismo en pensiones son extranjeros.
Porque fuiste a pensión con otro, con chicos de tu edad.
Exacto, sí, sí.
Qué
sí.
bueno eso, qué vivencia.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
me acuerdo cuando él lo contaba como si fuera, uno dice, bueno, es la pensión estudiantil, está con todos chicos de tu edad, pero bueno, era casual que hayas llegado a una pensión.
No, sí, fue algo... Nada raro, porque nada, me sentía un latino más.
Claro.
Más que nada.
¿Eran Nikkei los que convivían allá?
Eran Nikkei, había peruanos que no sabían hablar nada también.
Ah, mirá, sí, claro, sí, sí, sí. Es muy difícil hablar. En esa época, ¿quién hablaba
en
japonés?
En algún momento era yo el traductor.
Claro, ¿no? Sí.
En serio, me decían.
Vení acá, que no entendemos. Sí, sí, sí,
explícale esto.
Qué bueno. ¿Cuántos años estuviste en Japón?
Estuve 2 años.
2 años, muy bien. O sea, sí, sí. O sea que ahí se gestó el gen este de querer... ¿cocinar?
Sí. La verdad que sí, me encantó, bueno, los puestos, nada, es sobre, digamos, vivir en Japón ya era, porque fui la parte campo, que es Kanagawa, uh-huh. estuve 1 año, y después ya como que me aburrió, y ya la gente ya me asociaba, y qué sé yo, y por mí no vamos a Yokohama, a Tokio.
Qué lindo.
Y me fui a Yokohama también a trabajar, y era otro ritual, digamos, como... Lo mío, de City Bell a venir a Capital,
claro.
Era otro mundo.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
que, nada, para mí la gastronomía es mucha comunicación.
Y es que es así, la gastronomía es mucha comunicación. O sea que ahí descubriste tu gen y ¿qué hiciste? ¿Volviste a Buenos Aires?
Volví a Buenos Aires, esto estamos hablando en el 2099 más o menos. Uh-huh. Nada, volví a trabajar con mi mamá otra vez, en un supermercado, en el barrio, ahí en
Ya cocinabas vos en tu casa.
Y bueno, y empecé a cocinar
claro.
yo.
¿Qué dijo tu mamá? Uy, este chiquito. ¿Qué
vino pasó? Cambiado.
Claro, me lo cambiaron, me mandaron claro. otro.
Entonces agarraba del supermercado y obvio, hacía esto, y me iba a cocinar. A las 12 ya me iba a cocinar, y a las 7, 8 ya me iba a cocinar. Y mi mamá chocha.
Claro, pero obvio. Nada que te acerque al sushi todavía, ¿o sí?
No.
Bien.
Porque en realidad el sushi es de abuela, es otro sushi, digamos, diferente, casero. Al comercial.
Claro. Sí, sí. Porque aparte en la cultura japonesa, a ver, no conocí Japón, por lo tanto hablo de lo que
leí. Uno lee.
Sí. Claro, que nada que ver, que nada que ver el sushi como nosotros.
Claro, yo sushi en Japón, japonés. Ahí es donde descubrí que era el sushi
verdadero.
Comercial.
Claro, claro.
Digamos. Yo estaba de mi abuela.
Claro, claro. El verdadero.
Exacto.
El verdadero, el casero.
Sí, sí, vas a una tienda y cuál es el sushi que se vende en realidad. Claro. Pero también su sushi japonés es muy diferente a lo que hacemos acá también.
Y sí.
Es muy diferente. Sí.
Y bueno, Kari, ¿cómo nació? Porque acá tenemos el que. Volvió a conectar por ahí, después de 20 años, volviste a conectar con la comida de la abuela.
Exacto.
Cuando decidió, bueno, sí, me dedico a la gastronomía. ¿Vos, desde cuándo?
Yo descubrí después de decidir la carrera, que también fue desde chica, porque mi mamá trabajaba en una especie de hotel que había, yo soy de Chaco.
Ah, mira.
Entonces mi mamá trabajaba ahí entre la cocina y las tareas que había que hacer dentro de ese hotel. y las que cocinaban eran unas monjas. Entonces yo me crié básicamente, claro, porque mi mamá me llevaba ahí. Y entonces ahí fui descubriendo que mi pasión por la gastronomía nació en esa cocina, en realidad, desde bebé, que me llevaban ahí,
claro,
a pasar
con
el
esos
tiempo.
Aromas aparte, ¿no? Porque
sí, hay aromas,
son comidas de olla.
Sí.
Qué lindo.
Claro, ¿recordás?
Recordás los palitos de anís, la canela,
ay, rico,
con las tartas,
sí,
de manzana.
Sí, aparte que las monjas son súper reposteras.
Sí. Y además la mayoría eran de afuera, entonces traían como sus recetas alemanas, otras brasileñas.
Auténticas.
Bueno.
Pero ahí fui una niña, o sea, tengo una memoria ahí de un recuerdo.
Pero sensorial, sí, espectacular, una memoria buenísima.
Sí.
Qué lindo.
Después, ya de adolescente, eligiendo qué carrera, dije, bueno, estaba como en ese momento donde la gastronomía era un boom y yo quería una carrera corta y soy como muy enfocada en lo que quiero y dije, bueno, la gastronomía. Y ahí estudié en CECIT, en San Isidro, porque yo soy de zona norte, en realidad de San Fernando, y estudié la carrera 3 años, que era una tecnicatura en servicios gastronómicos, y de ahí me recibí y empecé a trabajar. O sea, a Dashi llegué igual hace 20 años.
¡Wow!
Con
increíble.
21 años llegué a,
claro,
Dashi.
Pero claro, cuando vos hiciste cocina, era, a ver, la cocina, sos chef general, o sea, el sushi es una porción ínfima de lo que es la cocina.
Es una partecita de la gastronomía,
claro,
en realidad.
Exacto.
Claro.
¿Y cómo decidiste? ¿O te tocó? ¿O la vida te llevó al sushi?
Fue como que la vida me fue llevando al sushi, a la cocina japonesa, en realidad, porque Robert es el experto en sushi, yo estoy más del detrás de la cocina y los wok y los salteados y esas cuestiones detrás de la barra de sushi. Hice experiencias en diferentes restaurantes y de casualidad un currículum llegó a Dashi, o sea,
claro,
porque era el boom de ese momento.
Cuando estuviste en otros restaurantes, ¿qué
cocina? Sí. Más cocina mediterránea, que era lo que vos aprendías también un poco en la escuela, la cocina europea.
Claro, porque
y es
a vos te pasó lo mismo.
Desde esa base,
sí,
en realidad.
Porque los argentinos aprendemos cocina mediterránea,
claro,
es como la base de nuestra cocina, de,
sí,
nuestra alimentación.
Sí, sí.
Eso
bien.
Que los productos argentinos no son mediterráneos.
No, de hecho tenemos más mar,
claro,
y no lo consumimos,
claro,
como deberíamos, en realidad. Claro.
Bueno,
claro,
o sea que hiciste cocina mediterránea, pero de repente llega la vida, el universo dijo,
me llevó a Dashi y fue difícil también porque de una cocina clásica, porque los nombres de la cocina europea los veremos en todos los restaurantes donde salíamos a comer, el sushi estaba siendo algo nuevo para nosotros,
claro,
acá en Buenos Aires, porque ni hablar del resto de Argentina, ¿no? Y de ahí fue aprender, involucrarme, nombres, técnicas, me atrapó y me gustó.
¿Ya estaba Roberto ahí?
Yo llegué creo que un mes antes de,
sí,
Roberto.
Por ahí andábamos.
Empezando desde ayudante de cocina, o sea, porque siempre en el restaurante se manejó como por un lado el jefe de barra, el jefe de cocina, y desde esa manera ahí empezamos a trabajar juntos desde esa época.
¿En qué Dashi?
En el Dashi que estaba en Fitzroy y Gorriti.
Claro, que fue el primero.
El primero sí que abrió como restaurante, porque el primer Dashi empezó siendo un delivery. En,
claro,
la calle Aguilar y Cabildo, más o menos.
Porque acá también abrimos un paréntesis a lo que es Dashi como para el país, digamos, porque no es cualquier local de sushi. Es un local, o sea, es una marca que hizo cierta historia, que tiene cierta,
exacto,
historia.
Y también lo que nos enfocamos nosotros cuando empecé a lograr liderar lo que es Dashi, enfocarme a cómo va, la fusión, uh-huh, digamos.
A la tendencia,
a la
por
tendencia,
ahí, ¿no?
A la a lo moderno.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Cada vez el comensal también quiere más también.
¿Qué podemos explicar un poco de qué se trata el sushi fusión?
Como que la tendencia fue la moda primera para mí, cuando yo estuve en el sushi, la mexicana.
Ajá.
Llegó la mexicana y empezó el guacamole en el sushi.
¿Te acordás? Claro,
exacto,
claro, es verdad.
Vamos a los 2000, 1900.
Lo que pasa que también, claro, porque es importantísimo esto, porque el sushi surge como un fenómeno en Argentina.
Exacto.
Antes no, o sea, se habla de la importación, es un poco de historia económica, social, sí, política. Se habla de la importación en el 90 y tanto la convertibilidad del 1-1, empiezan los productos importados y contamos con productos que no teníamos en ese momento. Por lo tanto, se empieza a poder gestionar el tema de, bueno, hagamos sushi, porque si no, antes no teníamos con qué. Entonces, es como que ahí eso le abrió la puerta a lo que después se armó una movida casi cultural o sociológica, no sé, acá la profesional que nos diga, con el sushi. Acuérdense del sushi con champán y el PPP y qué sé yo. Entonces ahí ya se puso, reventó el sushi. O sea,
para mí lo más fuerte cuando vino es la comida peruana. Entonces, cuando arrasaja, digamos, el ceviche, los tiraditos, todo esto lo absorbió todo la moda del sushi.
Claro.
Digamos, no se abrió una tienda aparte donde vendan ceviches y tiraditos, sino que el sushi abarcó.
¿Pero cuesta introducirlo?
Yo pienso que no, porque lo que más tenemos de fresco somos nosotros. Nosotros, digamos, en la parte del sushi fresco, tiene que ser fresco de pescado, de mariscos, todo, ¿no? Y de ahí yo pienso que empieza la moda esta de la comida fusión Nikkei.
Fusión Nikkei, exacto. Sí, que ya venía como una cadena.
No, pienso, con raíces tan auténticas como las tuyas, japonesas, que a mí me hubiese costado quizá cambiar a ese sushi original introduciéndole la fusión de otras cocinas. A vos no te costó. Lo pudiste hacer bien.
Lo pude hacer porque tuve también maestros donde siempre, bueno, como no surgimos acá, pero bueno, yo me gradué en el Gato Dumas.
Claro.
Porque saludo a la institución.
Saludos al gato, saludo a la profesora Mariana Belliza, saludo a la gente. Claro, contá, esa parte me encanta.
Porque estaba revolviendo con la abuela la comida y llegó el sushi. ¿Cómo pasó eso?
¿Cómo llegaste al gato?
Bueno, es una historia muy buena, porque la realidad es que yo, digamos, en realidad el almacén es como una pulpería, sigue siendo, porque es algo centro.
¿Está todavía?
Sí, es un supermercado Nishida. Ah, allá en City Bell. Y todo el barrio, digamos, se acercaban ahí hasta, no sé, tomarse una cerveza afuera.
Claro.
Digamos,
era un centro de reunión y para cultivarse, porque no habían puesto de
diario. Y bueno, y ahí venían todos los correos, el diario lo repartíamos nosotros. Llegó el correo del fulano de la quinta de...
¡Ay, qué lindo!
Te enterás todos los chismes aparte.
Además, importante para estar informado.
Claro. Sí. Así que, bueno, de ahí viene los diarios de los domingos. Entonces, nosotros recibíamos los diarios, bueno, y que venía dentro de los diarios, la revista que tenían las recetas nuevas. Entonces yo ahí empezaba a volar. Entonces yo abría la revista, no buscaba ni el horóscopo, ni Kino, ni... No. No, yo buscaba qué receta traía hoy de tal chef y quería hacer esas.
Qué bueno.
Con la foto, porque tenía foto, era espectacular. Entonces,
la familia recontenta.
De ahí empecé a crear, mirar, ver. Y de repente mi mamá me dice, ¿por qué no te vas a estudiar gastronomía? Porque ella con el diario estaba actualizada.
Claro, sí.
Entonces, la parte de atrás del diario, no voy a decir cuál.
Grande o chico,
ya ni existen los diarios.
Bueno, decía Gato Dumas y el IAC, digamos, eran los boom gastronomía. Inscribite ya una página así grandota con el
en ese momento chef. El IAG era pero retop.
Sí, eran los primeros pioneros de las escuelas gastronómicas, ¿no? Pero bueno, era de La Plata, todo Calchaquí. Bueno, apareció después la autopista donde agilizó
con la costera.
Con la costera, exacto. Sí. Yo me tomaba la costera, iba a Retiro subte D, hasta ir a Belgrano o la Zaval, que era ahí.
El otro lado del mundo.
Estaba el gato, estaba en otro lugar antes. Más lejano todavía.
Y bueno, fuimos con mi papá. Bueno, dije, bueno, sí, me encantaría. Entonces, bueno. fui con mi papá con el auto, con la guía T, sí. Olvídate GPS.
la Filcar.
Claro, porque estábamos acostumbrados a venir a Once a comprar sí. cosas para el almacén también. Claro. Cosas, nada, sencillas de cocina y todo esto. Entonces, era un poquito más, así que no era venir a Córdoba a seguir derecho. Y bueno, fuimos primero a Olía, que estaba repleto, era para no sé qué año, otro año más, claro. esperar. Y
había que esperar.
Exacto. Entonces fui a Gatouma, muy accesibles, horarios, solamente tenía que ir una vez, hacer las 6 horas.
Aparte, hoy tenemos profesores muy buenos en Gatouma, pero en tu momento... tenías a los mejores, claro, digámoslo así.
Claro, sí.
Porque te tocó...
Y ahí firmaban el gourmet.
Qué bueno, por también, eso.
Estaban, no, estaban todos.
Estaban todo lo que yo miraba en el diario.
Y era una época reglamentosa de la cocina. Sí, sí, hoy, sí. Porque hoy ya es más común y qué sé yo, pero en esa época era súper
top. Y costaba llegar como pero a poder claro. pagarte la carrera, a ver al, ¿cómo decís? Al chef que estaba en la tele claro, y de repente claro. lo tenías cruzando por los pasillos. Yo no, lo veía sabes. En las ferias, por la ejemplo. Opción, como claro. estudié en otro
yo
lado.
Yo lo miraba en feria. Canal 7, porque antes no teníamos cable.
Claro.
Y siempre Canal 7 ATC. O ATC. Exacto. En un programa habían estos claro. gastronómicos.
Y qué bárbaro.
Que una cosa, digo, y ya sé que sí. tenemos que cortar, digo, cómo las mamás a veces ven cosas que nosotros no nos animamos, porque en tu caso te impulsó
sí,
a seguir
mamá
esta
fue
carrera.
La que me dijo, que ¿por qué no
veía,
te vas?
Claro, veía,
veía
un poquito
ahí,
más
veía
impresionante.
Ahí, y veía que yo cocinaba, sí. y cada vez que compraba el diario, che, que vino esta receta.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, nada. Incentivando ahí. Acá me dicen, nos tenemos que ir al corte, pero quiero leerles que me pasan. Están en YouTube escribiendo Solange, la presentadora. Dice que quiere sushi, Solange. Es nuestra IA. Pero le preguntan si puede hablar, dice que sí, que puede decir que puede hablar. Y dice que tiene muy linda voz, Cari.
Sí, gracias, sí. Solange.
Así que, ¿existen las Sushi Woman? Dice Solange.
Sí, existen.
Ah, mira.
Existen.
Bueno, nos vamos a un corte y volvemos con la receta.
Con la receta.
Así que sí. Nos preparamos. Gracias.
Fue la revolución en la cinematografía francesa. Un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, aquí estamos con Paula, que me recuerda que tenemos que decir las redes.
Sí, porque hay algunos que nos están preguntando y además recién también escribían por el canal de YouTube, no se olviden. Pero si no, en Instagram, Analía Pinto Periodista o La Vida Moderna de Analía.
Muy bien, y también vamos a responder las preguntas, pero antes viene la... La cocina en un minuto, la receta en un minuto. Roberto nos va a decir la receta. ¿Qué elegiste, Roberto?
Y el arroz de sushi.
Muy bien, que es muy difícil, sí. Así que vamos a prestar atención.
Va a ayudar.
Sí, no es tan fácil.
Aparte con tips, mirá, de mano con de quién.
Exactamente, perfecto. Entonces, de Roberto Nishida, para ustedes que están del otro lado, los tips del arroz para sushi.
Bueno, para mí, primero, elegir un arroz para sushi, digamos. El japonés es el koji hikari. Es un arroz muy más corto, ya directamente hoy en las dietéticas se consigue, en el barrio chino más que nada. Con ese saldría muy bien. El doble carolina, que nosotros usamos el doble carolina acá por Santa Fe, porque el arroz de sushi se elige de cada país, digamos. Si voy a Uruguay, es el arroz de Uruguay. Y si voy a Brasil, hay un montón de arroz para hacer arroz de sushi, no solo una marca, sino que hay varios. Y en Perú infinitas y en Japón también. Acá nosotros lo que utilizamos es el doble carolina 5 ceros. Ajá. Es un arroz bastante grande, ¿sí? Y bueno, y hay que lavarlo, sacarle el almidón 5 o 6 veces, no tocarlo mucho para que no se rompa el grano. Y después lo voy a colocar en una olla de por lo menos de 24 centímetros, ¿sí? Esto es muy clave porque... Por eso hay arroceras grandes y chicas. Son justa la medida para tanta cantidad. Por ejemplo, medio kilo, una olla de una cacerola de 20 centímetros. Si es un kilo, 24, 26 centímetros. Y así, si voy agrandando cada vez la olla, tengo que ahí sí jugar con un buen fuego. ¿Sí? Un fuego, por ejemplo, hoy sufren mucho con el fuego, digamos, eléctrico.
Sí.
Nada, no se puede cocinar mucha cantidad. No. Entonces, siempre el de gas siempre tiene más fuerza.
Potencia, claro.
Exacto. Sí, tiene que cocinar. O si no, el arroz se lo va a tomar.
Bien,
y
bien.
Ahí es donde queda crudo, queda mal. Bien. Entonces, es así. Un kilo de arroz, sí. Una olla de 26, 24 centímetros, sí. Lavar las 5 veces, ¿sí? Sacarle el almidón. Y ahí colocar la misma cantidad de agua. Sería 1-1. En un kilo, en un litro de agua, estamos bien.
Ajá.
Cuando voy a colocar, ya directamente tapo la olla y lo voy a poner a fuego fuerte.
¿Cuánto es fuego fuerte?
Dependiendo también del fuego, entre 10, 12, 15 minutos puede tardar. Pero donde me voy a fijar bien es cuando el agua desciende a nivel del arroz. Generalmente cuando yo coloco el 1-1, el nivel del agua supera el nivel del arroz. Esos son los 2 centímetros que va a suceder.
Uh-huh.
Generalmente ponemos la mano y hasta los nudillos, o le ponemos el agua, el dedo y hasta la primera falange. Eso tiene que suceder sí o sí para cocinar el arroz. Siempre tiene que tener un 2 centímetros por el nivel del arroz.
Se cocina tapado.
Tapado. Generalmente a veces se pone un aluminio arriba para que genere calor arriba también.
Ah.
Lo mejor la olla para cocinar arroz es el aluminio teflonado con tapa de vidrio.
Sí.
Bien.
Bien.
O si no, una arrocera y apretamos el botón y...
Eso es lo mejor.
Sí, lo más, claro, lo más seguro.
Sí. Pero generalmente es una olla de aluminio o si no, una de acero triple fondo.
Bien.
Sí. La idea es que no flote mucho la tapa y se vuelque mucha agua. Ahí pierdo agua para lo que es este arroz. Así que la idea es cocinar la misma cantidad de arroz con la misma cantidad de agua. Sí. Es el 1-1.
Okay.
¿Sí? Bueno, una vez cuando el agua desciende y quede a nivel del arroz el agua, ahí tengo que bajar el fuego a corona.
Uh-huh.
Se le llama corona, sí. O poner un difusor. Para que mantenga el calor y siga cocinándose por 15 minutos más.
Ah, un montón.
¿Sí? Entonces, no, pues va, sí, hablamos de 15 minutos de cocción, 15 minutos de reposo mínimo, ¿sí? Y es ahí donde ya estaría nuestro gohan, le hicimos, es el arroz blanco neutro, no tiene sal, no tiene nada.
No le pusiste sal, claro.
Nada, no lleva nada. Y así tiene sabor arroz.
Mira vos.
Es riquísimo.
Nosotros,
en los onigiri que se moldean,
sí.
Tienen un poquito de sal, pero se come directamente. Digamos, nosotros no le agregamos sal.
Ah.
¿El arroz termina consumiendo toda el agua?
El agua.
Ah, ¿no le agregás agua?
Nada.
Nada. Ni se revuelve.
Yo le agrego agua.
Cuando lo terminamos, lo
enfriamos.
Sí, lo enfriamos, pero con un corte de agua, o tampoco lo enjuagamos.
No, después de ahí, cuando ya una vez que se cocinó estos 30 minutos más o menos, generalmente, bueno, se deja reposando otros 10 minutos más, 15 minutos, son 40, 45 minutos, para recién agregarle el su. El su es la poción de vinagre y azúcar, sí, y sal.
Ah, claro.
¿Sí? El aderezo.
Sí.
Hay que agregarle el aderezo para hacer este arroz de sushi.
Pero nunca lo sacamos de la olla ni lo mojamos extra.
Sí,
ni...
generalmente esto se vuelca en un tupper, después otra vez se pone el aderezo, ¿sí? Y es ahí donde se empieza a enfriar.
Cuando ya está tibio.
Sí, cuando está caliente ahí se empieza a entibiar con el aderezo.
Bien.
Entonces, entonces cuando se va enfriando, el aderezo va tomando el sabor hasta dentro del grano del arroz. La idea es que el arroz ya tenga hasta dentro, en su centro de cada grano, el sabor. Entonces es ahí donde... El arroz, cuando se enfría, cierra los poros y no chupa nada.
¿La proporción del vinagre con la sal?
Nosotros usamos vinagre de alcohol. Uh-huh. Estamos haciendo el sushi más que nada latino, más que nada. Y se usa un poco más de azúcar, como la receta japonesa. ¿Sí? Es muy diferente a la... Digamos, es como hacer un macarrón acá y un macarrón en Francia. Digamos, acá donde está el error es el producto.
Claro.
Por eso yo digo que hay que estudiar. En cada país tiene un colegio de estudio donde se hace con su producto.
Claro.
Y ahí donde, ciencialmente, digamos, hacemos algo parecido con diferentes productos.
Claro, ayornado a la sociedad.
Exacto. Acá le agregamos. Sí. Entonces
nosotros usamos un arroz de alcohol, porque nunca comiste un arroz de sushi con arroz vinagre, nunca lo usás.
No.
Entonces, para vos va a ser mucho más rico haciéndolo con vinagre de alcohol.
Claro.
¿Sí? Para el japonés va a ser muy fuerte. Entonces ellos están acostumbrados con el vinagre de arroz.
Bueno, lo mismo con el acompañamiento, con la salsa de soja.
Exacto.
Porque acá es una cantidad enorme. Y en Japón apenas son gotas. De hecho, se moja desde el corregime, por supuesto.
No, está bien.
Lo que se moja, que acá mojamos el arroz, casi no de la pieza, y allá se moja
proteína.
Exacto,
la proteína,
el pescado.
Porque en realidad, donde no tiene sal, es el pescado.
Claro.
Entonces, ¿dónde se moja en realidad? Del lado del pescado. Acá nosotros todos hacemos todo al revés.
Todo. La salsa de soja queda con arroz.
Y además, donde el pocillo donde agregamos la salsa de soja parece una bañera. Para el japonés es una bañera.
Claro.
Allá son gotitas.
Claro.
Allá es un recipiente rectangular y apenas ovalada. Como una cuchara parece. No entra nada de salsa de soja, sino que después apenas. Es apenas.
Entonces, ahí ya tenemos todo el arroz.
El arroz solamente después de enfriarlo. Y es ahí donde
se empieza a trabajar el sushi. Muy bien, ahí tienen la receta de cómo, que es bastante difícil, porque yo a los 15 minutos ya abandoné el arroz y lo dejé.
Sí, no es para impacientes.
No, y aparte que yo ni siquiera tengo gas, así que el fuego corona no hay posibilidad. ninguna posibilidad, pero bueno, pueden ir a dashi y directamente comen ahí. Pero lo que pasa es que hay un tema con dashi. Por ejemplo, yo no como tanto sushi, pero sí me encanta la comida que hacen en dashi, porque no es que, viste, cuando uno tiene miedo, porque me pasa, che, vas con amigos, ¿y qué te dicen? No, yo no como sushi. No. Acá hay una carta espectacular, que le digo como testigo, porque cuando se presentó la carta el año pasado, yo fui y dije, wow, pensé que iba a comer sushi, 200 toneladas de sushi, y no, fue espectacular. La dedicación, la delicadeza, los sabores, todo. Pero bueno, ahí de esa
hay carta, mucho de cari atrás.
Claro, cari. Trabajando en una carta que no es solo sushi.
Exactamente, como les contaba al principio, de la parte que más me ocupo es de la cocina, y ahí tenemos la parte de salteados de vegetales, hay pescados a la plancha, la pesca blanca del día siempre está, mucho salmón, langostinos, mix de mariscos. También trabajamos con algo de pollo y lomo, porque es lo que comemos acá, y tiene buena salida también, los arroces salteados, y a su vez empezamos a fusionar también y pasta, por ejemplo, tenemos ramen.
Ramen, qué rico.
Hay otro plato con pasta que se llama miso udon, que también tiene una fusión ahí con un ingrediente que empezó a estar de moda, porque viste que empezás a ver series asiáticas y aparecen ingredientes y a todo el mundo le empieza a interesar. Y nosotros también vamos jugando un poco con eso en el menú.
A la moda.
De ir subiéndonos con un ingrediente, lo agregamos a un plato y hacemos una buena fusión también. Así que la carta de Dashi es súper variada. No solamente sushi, hay cocina, no solamente pescado, hay algo de carnes, también tenemos cordero.
Tenemos pinchos, se llama Robatayaki. Tenemos un lugar donde hacemos parrilla con los pinchos.
O sea, no hay nadie excluido.
No.
Puedes ir con un grupo de amigos, están todos.
Es buenísimo. Yo estoy totalmente sorprendida. Porque a mí me pasa eso también. Porque no es que no me guste el sushi. Es que a mí me gusta el calor, la temperatura en la comida.
Claro.
Me gusta la temperatura
en la comida.
El plato
caliente a vos te gusta.
El plato caliente. Yo quiero el plato caliente, si no es como si no estuviera cenando. Entonces, bueno, esta la variante que hay me pareció súper interesante. Yo muero por la tempura.
Pero, ¿te gusta la fritura de la tempura?
Claro. Mirá, vos. Uno no es que se puede dar.
También tenemos tempura. Tenemos.
Claro.
Ahí mantenemos como un poco más de la cocina clásica japonesa con la tempura. Sí, tenemos platos de tempura, solo vegetales, mariscos.
Sí. Platos de... Sí. De todo. Que no podemos sacarlos.
Claro.
Exacto. Porque es algo clásico, digamos, es lo cotidiano, ¿no?
Pero, Cari, esto que decís de las series... Es tal cual, porque yo soy una enferma en las series asiáticas, o sea, K-dramas, ahora los chinos o japoneses hace mil años.
Las verticales que te aparecen por todos lados.
¿Viste? O sea, consumo muchísimo. Entonces es impresionante lo que uno se cultiva y es fascinante ver la cultura japonesa cuando... Que es cultura japonesa en general, pero la ves en la implementación, en lo gastronómico y...
Sí. Es un ritual en sí mismo.
Es un flash, tal cual. Es maravilloso. Sí. Tenemos muchas preguntas. Muchas.
¿Querés arrancar vos? Arranco yo como vos quieras.
Karina, ¿estás soltera? Tiene muy buena voz, dice Esteban.
Pero es horario de la tarde, chicos.
No era gastronómica la pregunta.
Claro.
Bueno, igual puede responder, Karina. Puede
responder,
si quiere.
Estoy soltera.
Ah,
sí.
Mira.
Lo dejamos.
Para que leí... Hay un montón anteriores.
Sí. Rolando de Olivos, ¿cuál es el error más común que cometemos los argentinos cuando comemos sushi?
Mojar mucho con la salsa.
Es lo que hablábamos.
Bueno, bien.
Es la sal. En realidad la salsa de soja es nuestra sal.
Es que nosotros comemos mucha sal.
Claro.
Mi viejo le ponía le ponía salsa de soja al asado. Imagínense, porque es su sal.
Claro. Mirá,
igual está bueno eso,
No, es como mucho, ¿no?
Voy a probar, no sé,
es como diferente.
Te recomiendo salsa de soja en la milanesa.
Bueno,
se puede.
Un
se
poquito
puede.
De salsa. Yo hasta hoy como milanesa personal.
Mira vos.
Limón y
salsa de soja.
Y me como un bol de arroz.
Nosotros salamos las carnes en la cocina con la soja.
El wok termina con
pollo,
soja.
El wok de lomo va con salsa de soja. También salsa de ostras, pero la soja es la sal en la cocina. O sea, existe nuestra sal común, pero la soja siempre está presente y es lo que termina de dar como el sabor de la cocina.
Ahí me surgió una pregunta con respecto a eso. Salsa de ostras, cuando hay algún...
¿Intolerante?
Intolerante, sí. Algún alérgico. ¿Qué pasa? ¿Tienen que avisar y no se utiliza la salsa de ostras?
Sí, tienen que avisar de la misma manera en que cualquier otro tipo de ingrediente, sí, tenemos... Bien. Además de todo el menú grande que hablamos, que tenemos, también tenemos una sección vegana en el menú, donde hablando de intolerancias, que también es
el sushi es muy apto, el arroz es muy apto, así que
no es muy difícil hacer cocina asiática vegana.
No.
Porque
tenemos todos los ingredientes para hacerlo.
Claro, si después me dicen un postre, voy esta semana. Pero después. Quiero seguir porque hay
un montón. Sí, hay un montón.
No. Rosario de Houston. Soy argentina, de Houston, ¿eh?
Mirá, bien.
Estuve en Japón
Houston.
Y me discuten que en Argentina el sushi es más creativo que en Japón. ¿Dónde está el límite entre innovación y herejía gastronómica?
Ah, muy buena pregunta.
¿Dónde está el límite?
Todo viene por el comensal. Yo cuando veo que van todos japoneses, ese es un sushi tradicional.
Claro.
Yo cuando hago en Dashi, va a haber un asiático capaz.
Claro,
es todo nacional. Entonces, la creación, y vamos a la moda, claro, siempre. Hoy también está la cocina milenaria o fusión. ¿Cómo se llama esto? De la cocina molecular, sí, de las espumas. Sí. Todo se puede hacer, hasta muy, muy fino.
Con detalles.
Con detalles.
Claro, creo que siempre está el respeto, ¿no?
Exacto. Digo,
para no mencionar la cuestión de la herejía. Claro. Con que respetes la cocina original, puedes hacer variantes.
Exacto. Entonces, el japonés te come el clásico sushi, nada más. Sí. Nada de.
Y el clásico va más por los sashimis y los nigiris, que
sí,
es lo que
más
vemos.
Que nada, bueno, el canapé de sushi es nigiri. Ese es el canapé japonés.
Ah, mira.
El nigiri con su pescado fresco, claro, de tanto. Generalmente, bueno, afuera, el sushi es manejado por el atún.
Claro.
Si no hay atún, te dicen por qué tenés abierto. Sí. No. Digamos, acá es manejado generalmente todo con salmón. Hoy, ahora está aprendiendo, digamos, con la trucha.
La trucha se está incorporando también al
¿Por una
sushi.
Cuestión de costos o de gustos?
De las dos maneras. Primera fue costo, sí. Después sabor. Así que la trucha está muy buena, muy rica.
Ay, qué rico, sí.
Bueno, es que igual.
La salmonada,
esto lo digo
no
mí,
es el
arco. Lo digo para seguir con las preguntas, porque si no. Pero el salmón fue una de las últimas cosas que se incorporó en el sushi en Japón.
Sí, ¿no? Sí, exacto, y por los noruegos.
Eso iba a decir. Y encima por presión de los noruegos.
Exacto.
Bueno, pero seguimos, porque si no, me voy para cualquier lado.
Muchísimas preguntas.
¿Querés hacer alguna?
No, estoy perdida.
Bueno, Yashi de Esperanza Santa Fe, por WhatsApp. ¿Qué ingrediente argentino puede utilizar para hacer sushi nacional y popular?
Nacional y popular.
No sé, cambiar el arroz.
Yo pienso que voy por el principal. Hacer algo novedoso. De cada provincia, darle su sabor. Yo digo, por ejemplo, voy a Colombia, he tenido también colombianos trabajando con nosotros y ahí descubrí el plátano, por ejemplo. Claro, acá con sushi, con plátano, no avanzaba. Claro, pero voy a Colombia y hago algo.
Con,
claro, y se vendería genial.
Pero ya es otra pero cosa, ya no es sushi.
La técnica
la tenemos.
El ingrediente, claro, la base va a ser el arroz.
Digamos, todo lo que diga sushi lleva el arroz vinagrado.
Bien.
Claro, exacto.
Exacto.
Bien.
Si voy a lo vegetariano, nosotros jugamos con mango, palta, pepino, rabanito. Y así sucesivamente llegando picles.
Qué rico.
Entonces, si me voy a Brasil, juego más todavía con frutas tropicales.
Sí.
Sí.
Bien. O sea, seguimos.
Nora de Barcelona. A la chica cocinera, es decir, a Cari. Si tuvieras que convencer a alguien que dice el sushi no me llena, ¿qué plato le servirías para cambiar la opinión?
Lo dejamos para después del corte porque me obligan a hacer medio minuto de corte.
Por favor.
¿Sí? Muy bien. Sí, está muy, pero muy interesante. Seguimos con los platos.
Sí, ¿qué plato le servirías a alguien para cambiar la opinión si te dice el sushi no me llena?
Si le gustan los mariscos, un salteado que tenemos, por ejemplo, que es un mix de mariscos con una salsa de morrón y curry, que es como bien calórico ahí,
ay, qué rico,
y un arroz cremoso con jengibre.
Bueno, ahí se unen las dos cosas casi. Sí. Y el jengibre, que también es un cortador.
Y si te digo algo novedoso, lo mismo con los mariscos, saltearlo con una salsa de maracuyá. Y ahí me fui para otro lado.
Ahí en la carta.
Sí.
Ahí en la carta. Yo me volví loca.
Ya te conocés toda la carta.
Sí, me encanta. Sí, es fantástico. Seguimos con la pregunta.
Bueno, sí, Damián, que se define como un cubano en Florida.
Oh,
ahí está. ¿Qué quiere decir omakase?
omakase. Opa. Ah, muy bien. En realidad, el sushi omakase es lo tradicional de una tienda de sushi en Japón. Uh-huh. No lleva, digamos... Generalmente es como la carnicería, por ejemplo. Sí, sí. Voy a la carnicería y veo la vitrina de carnes.
Sí.
Ay, mira, hoy qué tenés, qué corte está mejor. Ay, dame un kilo de esto. Ajá. Bueno, allá pasa lo mismo. Vas, preguntas, no tiene todos los pescados ese día, de todo lo que tiene, digamos, exhibido, digamos, lo que tenés ahí en la mira. Y decís... Uh-huh. Bueno, haceme un sushi de esto o esto. Y él te va tirando y haciendo su sabor y salsas. Y este le puse tanto y esto. Entonces, un omakase es nada, lo que elige el chef.
Ah, mira. O sea, es más que a la carta.
Sí.
Claro. O sea, es. No sé, si viene alguien triste, vos podés alegrarlo.
Exacto.
Como en una serie.
Exacto. Yo pienso que pasa lo mismo. Pasa lo mismo con un barman.
Claro, el barman que el escucha barman todas te va las historias.
Hablando y esto y.
Sí, bueno, qué placer, pero tenemos que avanzar porque hay muchas preguntas, hay muchas.
¿Querés vos? Sí, sigo yo, Paul de California, del norte, que te dice: Analía, ¿cuándo vas a venir a visitar a tus fans?
Bueno. Yo, cuando quieran. Cuando quieran. Si me mandan el pasaje, yo voy mañana. Si sale hoy, me voy hoy. No hay drama, no hay drama.
Y para los invitados, en un plato de sushi, ¿qué pesa más, el sabor o la presentación?
¡Ah, qué difícil! ¿Qué pesa más?
Ay. Depende. Hoy el comensal está más apurado en comer que disfrutar. Mm. Antes, me acuerdo, yo en Dashi, cuando empezábamos, nada, el pepinito lo cortábamos todo finito, decorando con el nabo.
¿Ahora?
No. No, ¿por qué tarda tanto el sushi?
No, no le dan importancia. Como que quieren todo más rápido.
Como que la gente va con hambre, no va a disfrutar por ahí el momento placentero de la comida.
Disfruto de cómo está.
Pero como que se perdió esa tradición de presentación.
Bueno, seguimos. Porque
sigo. Marco Orgulloso de San Lorenzo dice, desde Boedo pregunta, ¿cuál es el producto del mar que todavía es subestimado en Argentina y que ustedes creen que deberíamos comer más?
Muy buena pregunta.
Subestimado, ¿no? Porque creo que los langostinos son como muy buenos.
Sí.
Como de la parte de mariscos y tenemos en abundancia, pero se va más de lo que consumimos.
¿Saben? Una cosa que es algo tradicional.
Sí.
La merluza se consume muchísimo. ¿Sí?
Filet casi.
Porque no tiene tantas espinas. Era lo más fresco que siempre hay los martes.
Sí, claro. Sí. La pesca clásica, sí.
Pero se pierde mucho lo que en realidad hay pescados mucho mejores y se congelan.
Sí.
Entonces, esa es la gran diferencia. Yo te digo, vas al Barrio Chino y ahí vas a descubrir lo mejor pescados que hay. Porque bueno, comerlo fresco y congelado ya es otra cosa.
Le vamos a decir entonces a Marco que
los pescados visite y mariscos, el barrio chino. Que visite
acá
el barrio
tenemos un grupo de fans, dice que para de Paula. Un grupo de nuestros suscriptores están armando el fan club de la princesa Paula Greco. Solo queremos saber si vos nos vas a hacer juicio con tus superpoderes de abogado.
Pero
¿están
para
autorizados?
Nada, ¿sí? Para nada.
Avanza entonces. Dice otra Rosana de Boedo, dice, mi edificio solo tiene electricidad. Me olvido de cocinar arroz. Y sí, olvídate.
No, puede comprar una arrocera eléctrica. Las arroceras
que ahora
son
la importación
eléctrica.
Está libre, así que hay unas divinas de Kitty que son una belleza. ¿Qué es eso picante que te dan con el sushi?
Wasabi.
Qué rico. Bueno, no se olviden la pregunta. No se olviden la pregunta. ¿Quién la hacía? La pregunta para
Cari,
la...
Cari.
A mí para la persona...
A mí me tocaba, ok.
La que respondí
ya hoy me toca a mí.
Está bien, te toca a vos hacer la pregunta para la semana que viene. No sabemos quién viene.
Ah, la tengo que dejar ya en este mismo momento.
Sí, porque cuando cortemos, seguimos ahí y, a ver.
Le hago una pregunta más y ya la piensa mientras. Sí. Juan José, que es estudiante de cocina de San Isidro, dice, si un chef japonés llega hoy a Buenos Aires, ¿qué plato argentino le darías primero para entender este país?
Ajá. Viajando a Jujuy, los tamales.
¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
O la cocción al horno.
Y pero
de
si
barro.
Al horno de barro. ¿Y pero si lo tenés que hacer vos acá?
¿Y si lo tengo que hacer acá?
Vos tenés tu especialidad.
Algo moderno.
No, se lo prepara.
No, él tiene su especialidad argenta, solo que no la argenta. Está exponiendo. Ah, en mira este vos. Momento. Sí, sí, sí. Él es fanático de hacer asados, chicas.
Ah.
A Roberto le encanta comer asado.
Claro, pasa que nací en el campo y también hacíamos agua asado de
chico. El asado es anti-sushi.
Eso se lo guarda.
Estamos diciendo de todos lados que nos quedamos sin tiempo, pero queda una pregunta. No,
quedan un montón, que creo que se las voy a mandar.
Vamos a tener que hacer una nota con las preguntas que quedaron sin responder para después publicarlo, ¿no?
Bien,
entonces, la pregunta.
La pregunta va a ser... ¿con qué persona irías a cenar y como por qué motivo en especial? ¿Qué celebrarías en una cena?
Muy bien.
Como por qué, pero algo más profundo, como un poco de la pregunta de la astróloga, ¿no? De compartir.
¿Conocido o desconocido? Bueno, si conocido o desconocido.
Puede ser cualquiera, ¿no?
Puede ser cualquiera. Sí,
¿con qué persona?
¿Con quién y por qué motivación?
Claro, ¿y por qué motivo? Claro. ¿Qué sería? No por ir a comer nada más, sino como, ¿qué te motiva a ir con esa persona como a cenar?
Una persona a la que invitarías a cenar y por qué la invitarías.
Claro, como por un motivo en especial. Puede ser alguien que no conozcas en realidad.
Para preguntarle algo o reconciliarte por algo.
También.
Una estrella.
Exacto.
Ay, sí, pero bueno, yo lo invitaría a Brad Pitt.
Si me dijera motivación que sí. ¿Sería?
Verlo.
amor, obviamente. Amor, total y absoluto. Un placer haber compartido este programa con ustedes. La verdad que...
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Bellísimo. Recorrimos un poco de todo.
Sí, y los esperamos esta tarde, que a partir de las 5 en Dashi Palacio Alcorta tenemos un sunset.
Participé del sunset también. Las redes sociales.
Sí.
@ Dashi Sushi. Y el mío, Cari Ramírez Chef.
Muy bien. Y Roberto Nishida.
Muy bien, sin chef.
Sí.
Roberto Nishida. Bueno, vayan a. Yo estuve y es buenísimo. Hay 2x1.
2x1, sí.
Hay 2x1 en todo. O en bebida.
En coctelería, sí.
O sea, hay 2x1 y pueden
unas
ir...
unas tapas a un precio
razonable.
Bien accesible. Sí,
sí, sí, sí. Yo fui, las tapas estaban buenísimas. Y las tapas también son 2x1.
No, solamente la coctelería es 2x1.
Bien.
El sunset está todos los días, de lunes a domingos, de 17 a 20, solo que una vez al mes hacemos una especial con algún DJ y una movida un poco más divertida.
Para cortar la semana,
pero bueno. Todos los días, ¿de qué día?
De lunes a domingo el sunset está, de 17 a 20. Y una vez al mes tenemos como un evento con DJ y un poco más de movida.
Si entran a la página directamente lo pueden ver ahí. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Recuerden ir entonces, porque la verdad que la visita a Dashi es maravillosa, porque el lugar es espectacular. Ese palacio Alcorta sobre Libertador Divino.
Exacto.
Nos quedamos sin tiempo, por supuesto. Hasta la próxima y muchísimas gracias por
muchas gracias.
A ustedes, chicas, un placer.
Esto es BM. Nos despedimos.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue BM. Otra manera de mirar al mundo.